Hola, buen día, Romina, Edgardo y toda la audiencia. Gracias por comunicarse con nosotros.
No, gracias a vos, Analía. Bueno, contanos sobre esta fecha y sobre la importancia de hablar de suicidio y de las acciones que vienen realizando, por ejemplo, también en conjunto con las adolescencias.
Bueno, mira, nosotros desde la subsecretaría venimos trabajando hace varios años con este tema. En un primer momento trabajamos como en pensar desde qué lugar se podía posicionar un organismo como el nuestro, que no es un Ministerio de Salud, y profundizamos mucho junto con un suicidólogo llamado Carlos Martínez, que falleció el año pasado. Sus materiales están disponibles en la web. Bueno, como que profundizamos la idea de la suicidología comunitaria o los abordajes comunitarios en prevención de suicidio. Por eso nosotros en el trabajo que hemos hecho distinguimos tres etapas. Una primera etapa que fue encontrarnos en las localidades de la provincia con las redes, redes formadas por equipos de los municipios, de salud, de educación, desarrollo, iglesias, clubes, vecinos. Y a partir de ahí iniciar un trabajo con adolescentes. Nosotros diseñamos como un taller modelo que lo hemos ido compartiendo en distintas localidades de la provincia con los chicos y las chicas. Es un taller que largo, como de 3 horas, en el que nos metemos fundamentalmente con 4 temas, con los verdaderos y falsos del suicidio, que siempre toda la construcción de mitos sobre temas sobre los que se hace mucho silencio, sobre los que es un tabú hablar, terminan como siendo contraproducentes en la prevención. Entonces trabajamos los verdaderos o falsos con un juego, trabajamos con los silencios, los secretos, los pactos. Muchas veces los adolescentes hablan entre ellos, pero no hablan con un adulto, con una adulta referente. Entonces trabajamos con juegos de roles, con situaciones, con qué haríamos, si un amigo o amiga me cuenta que está pensando en matarse y me pide que no se lo cuente a nadie, ¿no? ¿Cómo es importante fortalecer la escucha activa y expandir la red de adultos a los que recurrir si los chicos y las chicas están atravesando eso? Trabajamos con los mandatos sociales y culturales como tercer tema, como pensando que a veces hay mandatos que uno tiene internalizados que te invitan a no ser vos mismo, a no existir, a no expresarte, a no pensar. Y como cuarto tema, trabajamos los factores de riesgo y los factores protectores. Esto no fue, nosotros lo hicimos al principio temerosamente, como muchos y muchas compañeras que trabajan con estos temas. Y luego fuimos percibiendo, sobre todo en los adolescentes, una enorme necesidad de hablar, de poner en palabras, de decir, de contar sus experiencias. Entonces hicimos como la tercera etapa del programa, que fue armar grupos de adolescentes replicadores de estos talleres. Que ellos mismos puedan disponer de herramientas, tanto de coordinación de talleres, de escucha del otro, como de un manejo del tema, y que nos permita, junto con los adultos referentes, que ellos coordinen los talleres con otros adolescentes. Esa es la etapa que estamos transitando ahora. Estamos como asombrados, conmovidos, impactados. Bueno, siempre los adolescentes y las adolescentes nos sorprenden. Esta no es la excepción, digamos, de cómo se posicionan, hablan del tema, estudian para poder coordinar estos talleres. La formación la hicimos durante las vacaciones y aparecieron más de 20 adolescentes a hacer esto. Lo estamos probando en la zona de la Confluencia, en Neuquén.
Analía, la audiencia está al tanto porque habíamos justamente desarrollado este tema en su momento, ¿no? De que se habían reunido allí en estos talleres de adolescentes replicadores bajo la temática y el abordaje del suicidio.
Y estamos, nosotros esto también lo tratamos de acompañar de alguna propuesta estética, digamos. Estamos ya pintando el tercer mural con palabras. Buscamos una palabra motivadora y después los chicos, a partir de la lectura de poesías, ponen sus palabras también en un mural. Nosotros hemos pintado la palabra late, vale, sigo, y la próxima semana vamos a pintar a partir de la palabra vuelo, digamos, y dejamos que también los chicos pongan su palabra en la pared, que pongan su arte, hacemos una radio abierta, que inviten a la prevención, ofrecen juegos en la comunidad, donde invitan a que alguien se acerque, responda una pregunta y van explicando sobre los verdaderos o falsos. Nosotros creemos que hablar del tema es una enorme estrategia preventiva. Nuestro trabajo de algún modo lo hemos podido desplegar porque muchos compañeros y compañeras de la provincia, de equipos, como te decía, de municipios, de salud, de educación, están disponibles para escuchar, para hablar, para acompañar. No sin miedo, porque es un tema que en principio asusta, con empuje también para aprender sobre el tema, para acompañar mejor a los chicos, pero claramente luego de la pandemia se convirtió en una enorme necesidad poder poner palabras a la salud mental, digamos, a todo lo que tiene que ver con esas sensaciones de angustia, de soledad que atravesaron los adolescentes, ¿no? Así que ese está siendo nuestro modo, nuestro aporte desde nuestro ministerio, articulados con otros organismos también. Y la verdad que el camino compartido está siendo un camino hermoso. A mí por ahí yo me siento como, digo, qué paradoja poder decir que es un hermoso camino, el camino de hablar del dolor, de hablar de la muerte, de hablar de lo que nos asusta. De poner en palabras, pero honestamente para nuestro equipo es así.
Analía, bueno, y esto sí, que vos decís, que nos estás contando y que, bueno, han trabajado allí en la zona de la confluencia, ¿esto se va a replicar, lo van a llevar al interior? ¿Cómo sigue?
Mira, el proceso hasta esta etapa de amplificadores la hemos hecho en toda la provincia. Nos hemos encontrado con redes y adolescentes de unas 32 localidades de la provincia. Esta etapa del proceso, que es la de amplificadores, nosotros un poco hicieron punta con este tema equipos de redes intersectoriales y adolescentes de Junín de los Andes y del Cholar. Y nosotros la estamos replicando ahora en la confluencia, y la idea sí es como seguir dando pasos con amplificadores hacia toda la provincia. Por ahora esto, con el taller de suicidio, de prevención de suicidio en la adolescencia, y el trabajo con redes, hemos estado en muchos lugares. Con amplificadores todavía estamos como recién empezando, digamos. Pero la idea es siempre, y además digo, nuestra provincia es una provincia rica en redes, en trabajo articulado, en equipos que van buscando cómo acompañar. Así que además, digo, yo siempre que hablamos de nuestro trabajo, nosotros somos un equipo pequeño que si no estuviera todo lo que hay en las localidades, no podríamos trabajar, digamos.
La propuesta es adolescentes amplificadores.
Sí, nosotros le decimos...
o replicadores.
La idea era que repliquen, les llamamos amplificadores porque usamos la imagen de cuando uno reproduce el sonido en un dispositivo pequeño, se escucha con limitación, digamos. Cuando la amplificamos, llega a muchos más lugares. Bueno, esa es como un poco la metáfora que usamos con los chicos. Ellos y ellas se identifican como amplificadores. Fue muy interesante cuando llegamos al primer taller, les preguntábamos a los chicos por qué estaban ahí, a esa convocatoria, en vacaciones, digamos. Claro. Y ellos nos decían que tenían diversas experiencias con respecto al suicidio, digamos, la experiencia de la muerte de algún familiar cercano, de algún amigo, y que tenían un deseo de ayudar a otros, de hablar, de poner sobre la mesa este tema. Entonces es muy interesante cómo también, digo, siempre el abordaje en cuestiones ligadas a la prevención del suicidio tiene que ser integral. Es muy importante que hayan dispositivos específicos de salud, que se hable en la escuela, pero que los pibes puedan poner en palabras y hacer un aporte a la comunidad termina siendo un eslabón muy importante de ese abordaje integral, ¿no?
Analía,
nosotros ahora, digo, si me permiten, cuento una cosa más. Nos vinimos con todo el equipo al tercer Congreso Internacional sobre Conductas Suicidas y Problemáticas Asociadas en Córdoba. La Facultad de Psicología junto con Salud Mental de la provincia lo organizan. Nos preparamos la ponencia y venimos a compartir la experiencia de Neuquén al Congreso. Así es que estamos como justo en estos días muy atravesados con este diálogo sobre el tema. Ah. Y la semana que viene tendremos otras acciones más el ya en la provincia de Neuquén.
Ah, buenísimo. Vos decías recién lo de las redes, lo del trabajo interconectado con diferentes instituciones. Bueno, justamente con Edgardo trabajamos también en escuelas medias y vemos el trabajo que hacen los asesores pedagógicos también respecto a asesores pedagógicos, y en algunas escuelas particularmente a veces tienen un grupo específico. Es importante también, ¿no?, este aporte desde lo educativo y desde un lugar donde los adolescentes concurren permanentemente.
Para las escuelas se ha convertido en estos últimos 2-3 años en un tema insoslayable, digamos. Los asesores y las asesoras pedagógicas, nosotros siempre los contamos entre nuestros aliados, suelen ser el primer lugar a donde llegan los chicos a contar, a decir, a donde llegan los padres, a donde llegan otros compañeros docentes a compartir. Hay materiales específicos para educación, nosotros los tratamos. Muchos de los talleres que hacemos con adultos los hacemos en escuelas, encontrándonos con educadores y educadoras. Sí, el lugar, como digo, la escuela es un lugar donde los adolescentes y las adolescentes están. Entonces, todo lo que les pase entra como en una gran caja de resonancia donde los abordajes, las intervenciones se hacen colectivas, se hacen de todos, porque de algún modo la institución es así. A nosotros nos pasa que los chicos, en general, nosotros cuando los convocamos, su pertenencia es de escuelas. La verdad que la experiencia que hemos hecho con los adolescentes amplificadores es de mucho compromiso con...
Hola.
Hola. Hola, hola.
Y se nos fue ahí.
Se nos fue Analía.
Entonces, veníamos muy bien con la comunicación.
Sí. Hola, hola. Se nos había cortado, Analía, justo ahí.
Ah, perdón. No, les decía que los asesores están muy comprometidos, nos pasa lo mismo en toda la provincia, en general están muy comprometidos con el trabajo de los adolescentes amplificadores, con el trabajo del taller.
Bien, y antes de cerrar la nota, porque ya estamos terminando el tiempo, no quería dejar de consultarte, cuando vos hablaste de los diferentes temas que abordaban en los talleres estos modelos, hablaste de factores de riesgo y factores protectores. ¿Nos podés resumir un poco también para desarrollar de qué se trata cada uno de estos factores?
Nosotros, es un enfoque que hace referencia a situaciones, condiciones, experiencias que atraviesan los y las adolescentes y que aumentan la vulnerabilidad o la disminuyen. Entonces, siempre que hablemos de estos temas, hay que pensar que no estamos hablando de matemáticas o de algo exacto, sino de poder mirar algunas situaciones para estar atentos. Entonces, si de repente un adolescente o una persona está muy aislada, está atravesando muchas situaciones de duelo, de pérdida, no puede dormir bien, está atravesando alguna situación con algún consumo problemático, hay algunas situaciones de suicidio previamente en su familia, están con una sensación sostenida de mucha desesperanza, no tienen otra, sus redes o vínculos sociales están muy debilitados, hay que estar atentos ahí. A veces estar atento tiene que ver como con distintas cosas. Los chicos y las chicas dicen, a un compañero que está así, le podemos prestar la tarea, le podemos ofrecer un mate. Si hay alguien de la familia que está así, está bueno hacer un acercamiento, alguna interconsulta, ver si ha hecho algún chequeo médico últimamente, de distintos modos y sin agobiar, intentar estar cerca. Porque son factores, nosotros les decimos, factores de riesgo o situaciones que aumentan la vulnerabilidad de las personas. Luego hay otras situaciones o factores que la disminuyen. Uh-huh. Por ejemplo, un adolescente o una persona que está atravesando la pérdida de un familiar o que está atravesando una situación de separación y que tiene la red, hace algún deporte, está descansando bien, tiene una tristeza sostenida quizá que tiene que ver con la situación que está atravesando, pero hay situaciones o circunstancias que lo mantienen en red, que lo mantienen vinculado, ¿no? Claro. Entonces, a eso le llamamos factores protectores. A la hora de mirar una situación, siempre la evaluación de riesgo la hace un profesional de la salud mental.
Bien.
Pero nosotros podemos prestar atención a estas señales de alerta como para facilitar algún acercamiento a los espacios más especializados, ¿no?
Analía, muchísimas gracias por todo este tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes, Edgardo y Romina, por dejar, esta es parte de la prevención, digamos, poner este tema y con toda la audiencia de ustedes, es un modo muy bueno de prevenir. Entonces, gracias por tener este tema y gracias por escucharnos a ustedes dos y a toda la audiencia.
Gracias, buenos días, Analía.
Un abrazo.
Allí estábamos con Analía Jara, ella es directora de Entornos Significativos de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía de Neuquén.
Exactamente, y qué importante cómo sigue la línea con lo que hablábamos ayer con Bosolasco,
con
¿no?
Con Edgardo Bosolasco.
El hecho de estas redes, de estar, de acompañar, de escuchar, de prestar atención, de poner la oreja, ¿no? Y acompañar y tomar la mano de la persona que atraviesa esta situación. Importante, obviamente, la consulta con el profesional respecto del tema, pero estar atentos a estos factores, como ya decía, de factores de riesgo que podemos ver en algunas personas, ¿no? Ahí lo explicaba muy bien. Y quiénes pueden o podemos ser factores protectores, ¿no? Las redes, el acompañamiento de sus propios compañeros, de pares, pero también de adultos que están atentos a esa situación. Y destacar, Edgardo, también, ¿no? El trabajo que se hace en las escuelas por parte de los asesores y las asesoras pedagógicas con los grupos de adolescentes y, ¿no? Y también con la escucha y el acompañamiento.
Sí, es un equipo, digamos, ¿no? Si no es solamente el trabajo de los asesores, el trabajo de los profes, de los preses, del cuerpo directivo también. Se trabaja en conjunto y en equipo para poder salir adelante y llevar cada una de estas temáticas y problemáticas que atraviesan los chicos en esta etapa de la vida, ¿no?
Claro, la escuela, que es un lugar al que asisten, en el que están presentes varias horas del día, muchos días de la semana, y donde se pueden también visibilizar o visualizar situaciones que nos pueden poner en alerta, decir, bueno, esta persona necesita ayuda. Bueno, el próximo 10 de septiembre es el Día Internacional de Prevención del Suicidio.
Todos los días, la radio pública.